Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Hay cantantes que no necesitan estar grabando todo el tiempo o sacar un disco para permanecer en la memoria colectiva. Hay artistas como el Tano Piero, con quien vamos a hablar en la madrugada de Radio La Red, que siempre están presentes y vigentes en la memoria colectiva, más allá de lo que hagan. Y estoy hablando con un hombre que acaba de sacar un hermoso disco que se llama América, pero él siempre está en la memoria colectiva. Digo que son artistas tocados por la varita mágica. Tano, qué gusto saludarte, bienvenido.
Gusto mío y me encanta la charlita, poder hablar un ratito.
Pero es así, ¿vos lo sentís de esta manera? Sos un hombre que a través del tiempo y más allá de todo lo que ha sacado, de todo lo que ha publicado, no necesita estar haciéndolo todo el tiempo para permanecer en la memoria colectiva.
No, la verdad que me pasan cosas con las canciones, canciones que tienen 40 años, canciones que tienen un montón de kilómetros, y la verdad que no termina de sorprenderte. Yo tuve ahora con el tema, por ejemplo, de Llegando Llegaste.
Claro, que está en el spot de campaña de Kicillof y Magario.
Claro. Y yo tengo nada que ver, o sea, me encanta, y le dije que me encanta que esté la palabra ternura en una campaña, porque se están todos matando de paz. Y así aparece un montón de... He tenido momentos donde los dos partidos principales usan la misma canción, el Para el Pueblo que el Pueblo.
Claro. ¿Eso en qué campaña fue?
¿Cuál? Lo de...
Para el pueblo, lo que es del pueblo.
Eso fue por... No, eso fue como hace 10 años, por lado de Sáenz Peña, por Chaco, por ahí. Ah. Y en Centroamérica también, en Latinoamérica, ¿no?
Bueno, en Colombia sos Gardel, Tano. Por ejemplo, digo. Para hablar de un lugar donde hay tanto cariño por vos.
No, sí, y por ejemplo, tenemos, a ver qué te iba a decir, que se me movió un poquito.
Está
no, estábamos con León y con Lerner. Ajá. Y habíamos hecho una canción con Lerner también, hace 30 años, oh. La Guerra del Amor, y un montón de fundaciones la tomaron como leitmotiv de todo este tema de paz que hay en Colombia.
Digamos. Tal cual.
Y y León dice, pero mirá, una canción que está ahí perdida hace un montón de años y de golpe sonaba en todos lados.
Qué bárbaro, sí. Y ocurre eso, particularmente con tus canciones. Esta es una charla de amigos, estamos charlando con el Tano Piero, con el querido Tano Piero, en el alargue de fin de semana, en Radio La Red, y cómo... En cualquier charla con amigos vamos y venimos en el tiempo, a medida que van surgiendo los temas y los recuerdos. ¿Cómo se convierte, Tano, un tipo nacido en un pueblo chiquito de Italia, en un juglar latinoamericano? Un artista que se expuso a través de su canción y, entre otras cosas, por eso tuvo que exiliarse. ¿Cómo se produce esa transformación?
No sé, se va buscando ser sincero, ser que se le va buscando una vuelta que te haga ruido adentro, que te, no sé, esas son cosas que aparecen y con mucha, o sea, con mucha frecuencia, de muchos rubros, ¿no? Pasa eso.
Sí. Vos llegaste al país siendo muy chiquito, ¿no? Con tu mamá y con tu hermana, tu papá ya se había instalado en Banfield, fue como el primer adelantado, ¿no? Ese es el comienzo de la historia.
En la calle Gallo, para los entendidos.
Ahí cerquita de la cancha de Banfield, ¿no?
En la cancha, en la misma calle.
Claro, mirá. Mirá.
Donde estaba Granero, Ferretti, Bagnato, Caparelli, Mourinho, D'Angelo, Comperti.
O el gallego Mourinho, que después fue ídolo de Boca. ¿Son muy futboleros? ¿Sos futbolero, Tano?
No, me gusta cuando, qué sé yo, 2x3... Cuando las cosas como que se entonan un poco y la puedo seguir y y la llevo conmigo, digamos, pero y me gustaría ir a la cancha muchas más veces de las que voy. Tengo suerte, un par de amigos que me vienen y me empujan, me pinchan y entonces uno va, pero son muchas cosas a veces que sale así, ¿no? Uh-huh. Y me hacías acordarlo, somos de Banfield Club, con emoción y amor, fútbol y el,
qué lindo. Claro, esa es la marcha de Banfield, que en el marco de Fútbol para Todos hicieron que con arreglos nuevos pudieras cantarla. ¿Te parece que la escuchemos? Porque mucha gente tal vez no la ha escuchado y es tan linda, sí. Para llenar el aire de Radio La Red, de fútbol, de Banfield y del Tano Piero.
Con devoción y amor, cuadro glorioso por sus bravos futboleros. Siempre con altivez, lleno de fe y honor, sabe ganar como también sabe perder. Somos de Banfield Club, hinchas de corazón, el viejo cuadro de campeones de verdad, donde un puñado de valientes defensores hacen derroche de un coraje singular. Campeón por su tesón, por su virtud, por la razón. Campeón sin discusión, por su moral de
qué lindo, Tano. Me imagino a los hinchas de Banfield a esta hora de la madrugada poniéndose de pie al son de la marcha.
Y bueno.
¿Y cómo fue esa idea? ¿Cómo te la propusieron? ¿Cómo llegó a vos?
No sé, no me acuerdo que hacían un programa de deporte y me lo propusieron y encantado, ¿viste? Como el asunto era... salir de una cosa que era como muy antiguo lo que estaba grabado.
Claro.
Y acá se le buscó una cosa fresca para jugar y cantar.
Hermoso, hermoso. Bueno, te instalás en Banfield, siendo muy pibito, en la calle Gallo. Ahí empieza la historia.
Ahí, bueno, ¿qué crees que siga de la edad esa?
Contame un poco cómo era un día del Tanito Piero, cuando apenas llegó a la Argentina, en el sur del conurbano, en Banfield, cerquita de la cancha, con sus viejos, con su hermana.
Y mi viejo tenía un negocio de radio técnico, esos combinados que había, no sé si se acuerdan.
Sí, sí.
Y vendía de eso, vendía discos, y una mañana... va a abrir el negocio y mientras me eché la llave sentí algo raro y era que estaba vacío el local, digamos, el local de todos los días. No habían dejado ni las estanterías. Y entonces fue como un golpe así. En esa época no había seguro, no había nada, al contrario. Claro. Y nada, y apareció un amigo, dice, tenés que empezar de nuevo. Así que, ¿qué te parece si empezás en Nayen, en Río Negro? Mira. Que más o menos es lo mismo, tenés que arrancar de abajo.
¿Y cuántos años tenías vos cuando fuiste a Río Negro?
3, y ya estaba en la escuela primer superior y inferior, digamos, 6 y 7 años, mira. Digamos, de escuela, ¿no?
Sí, sí.
Y nos fuimos ahí a alguien que es Alto Valle, es una, como decía el amigo está todo por hacerse, como uh-huh. como pasa con nuestros inmigrantes y compañía. Y fue muy, y bueno, ahí uno se va como metiendo, ¿no?
Claro, pero más allá del poquito tiempo que estuviste en Banfield, ¿fue suficiente para que tuvieras ese amor que tenés por el club, por el barrio. ¿Qué tiene Banfield? Porque yo digo Banfield y se me viene a la cabeza Cortázar, Sandro, Pepe Biondi, vos. ¿Inspira de manera distinta el aire banfileño, el sur? ¿Qué pasa por ahí?
Vaya a saber, porque es un misterio, ¿no?
La verdad.
Porque, como dice uno, uno se puede casar, separar, puede hacer un montón de cosas, dejar de hacerla, de separar de la familia, qué sé yo, de la mujer, pero el club no me lo toque.
¡Qué bárbaro!
Es una cosa mágica, sí.
Sí,
no,
sí.
No es una cosa que me pase a mí, o vos lo estás también sintiendo como una cosa natural y fuerte.
Sí, ¿no? Sí. Pero más allá de la cuestión futbolera, hay como una inspiración diferente en Banfield, porque tantos artistas que han dejado huellas se han inspirado en ese aire, han abrevado en ese aire sureño de Banfield, ¿no? Como los que recién nombraba.
Sí, me acordé de una, me estoy acordando de una, el canchero de Banfield, que allá lejos y hace tiempo, porque era en el 51 donde yo era mascota de Banfield.
¿Fuiste mascota de Banfield? ¡Qué guay!
Fui de Granero, Ferrer y Bañato, todo eso que te contaba. Yo fui, y una vez me invitaron a una cantina en Vicente López, de Banfield. Digo, pero no, ¿qué tiene que ver Vicente López con Banfield? Y el tipo llamaban y llamaban, y hasta que un día fuimos, divino, ¿viste? Y si vos, ¿en qué año era que nací, que tenías, que salió campeón? No, que salió campeón, porque no habíamos salido todos.
Claro, fue aquella famosa final con Racing de la que tanto se habló en el 51.
Claro, ¿qué año estamos hablando? Bueno, desde el 51. Bueno, el 51, el tipo se fue por abajo, porque era un subsuelo grande, y viene con la foto de Banfield, del equipo.
No,
y yo abajo, tirado así, arrodillado, semi arrodillado, y sin duda, porque cuando uno está con toda esta con tantas fotos viejas, qué sé yo, vos decís, bueno, este sí parece, pero no es. No, tenía una banana que era una especie de canelón, mi vieja me hacía como un rulo grande así, ¿no? ¿Y quién va a ser? Si no era yo, ¿viste? No había que, tipo con rulo en la cabeza. Y ahí, de ahí deducía que estaba los distintos otros jugadores, y lo tengo ahí, sacamos un libro hace poco y ando la,
qué bueno,
la vuelta.
Qué bueno. Y aparte un equipo histórico de Banfield, el sí, primer chico que estuvo a punto de consagrarse campeón, que le peleó el campeonato a Racing hasta el final, un equipo emblemático de Banfield. No es que estás
siempre
hablando de un equipo
la
más.
Duda, ¿no?
¿Cómo?
Siempre quedará la duda.
Se hablaba de que Evita quería que saliera campeón Banfield, que Perón Racing y toda esa historia que ha sido reflejada en tantísimas notas y tantos libros.
Así es.
Tano, nos vamos a retrotraer. Estamos charlando con el Tano Pier, una hermosa charla, una gran historia de vida que merece ser contada y escuchada. En la madrugada de Radio La Red estamos transitándola junto a ustedes. Tano, nos vamos a retrotraer imaginariamente a aquellos años de las primeras elecciones que te van llevando para un determinado lugar hasta llegar al que ocupas hoy. ¿Te parece?
Bueno, no soy muy de elecciones porque soy Tano.
Es cierto, dale, vamos.
¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con el
sol. En la charla del alargue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás.
Con cinco medias hicimos la pelota y aquellas.
Empezamos por ahí y en un ratito vamos a llegar a América, que es el último trabajo del Tano Piero, y queremos que nos cuente y vamos a escuchar algo de este álbum que está presentando el Tano en un ratito. Pero ahora nos vamos a retrotraer, imagino que a Río Negro. ¿Cuál fue el primer libro que leíste o el primero que te marcó, Tano? ¿Vos te acordás?
Y eran los piratas, ¿cómo se llamaban? Los piratas de Halifax. Había lugares que se usaba, digamos, antes de todos los que superhéroes y con tipo de carne y hueso. Y bueno, Salgar y toda esa gente que es como que, claro, que llevan para todos lados. ¿Qué pasa?
¿Y eso qué fue? ¿En Río Negro? ¿Cuando ya comenzaste a cursar la primaria?
Sí, fue de la escuela número 7 que nos fuimos todos para Río Negro. Y yo lo que hice fue primer inferior y primer superior que había en ese momento.
Claro,
¿no?
Claro. Esta ya tiene que ver directamente con lo que vos elegiste. ¿Cuál fue la primera música que llegó a tus oídos, Tano querido?
¿Cómo te explico? La primera música es mi mamá.
Ah, qué linda que cantaba, respuesta. Qué linda respuesta.
Cantaba, y mientras hacía las cosas de la casa, se cantaba todo, la verdad. Y para mí era una inspiración constante. Y mi viejo vendía los discos. Claro. O sea que había música por todos lados. Yo no sé si tal o cual canción, pero sí X canciones, muchas, ¿no?
¿Y qué cantaba tu mamá?
Y qué sé yo, María lavaba, Giuseppe spandeva, Ninetto piangeva, voleva la nana, stagito Ninetto, movengo ti piglio, ti canto la nana, ti metto a dormir. Dormi, dormi, fai la nina, nana, Gesù.
Qué lindo.
Era una canción de cuna.
Qué hermoso, qué lindo recuerdo, Tano.
Y al ser de cuna, viste, como que tiene.
Claro.
Tiene antigüedad.
Qué hermoso. Vamos a mencionarla, che, cómo se llamaba tu vieja, tu viejo, que ya en poco tiempo de charla aparecieron varias veces.
Bueno, mi vieja Ornella.
Como mi hija, mirá.
¿Sí?
Sí.
Buenísimo. Y mi viejo Pascual, Pascualino Lino.
Ah.
Que era un viejo peligroso, un viejo muy, muy peligroso, era muy verde.
¿En qué sentido? ¿Era muy de confiar en la gente?
Mira, estamos en la madrugada.
Sí.
¿No? Yo llegaba a casa y le digo, ¿qué hace, viejo? ¿Cómo andás? Dos polvos. ¿Cómo dos polvos? Pero pará, dice, ¿en serio, dos polvos? Pero viejo, te estoy preguntando cómo estás. ¿Y dos polvos te parece mal?
Pero escúchame, era rara esa relación entre un padre y un hijo que hablaran de esa manera en esa época. ¿No?
Sí, bueno, pero es que él era muy monotemático. Y terminaba de esa manera, ¿no?
Qué bárbaro.
Y la verdad que con Facundo Cabral hicimos una... Antes de que se nos vaya, hicimos en el ND Ateneo una charla. Entonces nos olvidamos de cantar, nos pusimos a hablar de mi viejo nada más.
Qué
o sea,
lindo.
No fue un concierto. Fue toda una charla así de increíble y la verdad que... el viejo es para terminar, no sé, el lunes a la mañana, o sea, mil cosas hermosas, ¿no?
Y ese viejo que inspiró esa maravillosa canción de la que te habrán contado mil historias, tantos fanáticos tuyos.
¿Te contaron, te conté o te escuchaste alguna vez la canción, cuando hicimos la canción del viejo?
No, contame.
Bueno, estábamos con José, con quien componíamos las canciones al principio, Piero José, y nos íbamos, estábamos toda la toda la tarde en la casa de él, que la mujer se iba a trabajar, nos quedaba en un livincito ahí, chiquito, solo, y ahí componíamos Juan Boliche, Pedro Nadie, Copla de mi País, Tengo la piel cansada, Llegando llegaste, y la verdad que, perdona un poquito.
Sí, estamos charlando con el Tano Piero, en la madrugada de Radio La Red, en el alargue de fin de semana.
Hola, perdón.
No, por favor, Tano.
Cuando decís, hagamos esta canción, habría que hacer una canción al viejo.
Mira.
Pero no, papito lindo, te quiero mucho y hoy te canto esta canción. No, realmente agradecerle, homenajearlo, o sea, devolverle un poco de tanta hermosa energía, y ahí aparece cuando el viejo te tiraba por el aire y te atajaba y no había miedo de nada, ¿viste? Y eran cosas mágicas, pero teníamos un drama, un tema, que el padre de él había muerto y mi padre tenía 48. Bueno, la cosa es, para hacerla simple, un día llegué, nos sentamos y pim, pum, pam, la canción salió en 5 minutos. Y la verdad que nos gustó, nos salió bien, uno se da cuenta que está redondita. Y entonces le digo, mirá, José, me voy a casa, me muero de... No era para él esta canción, era para el futuro de él.
Claro, José Chernaski, estamos hablando...
Chernaski.
Ahí está, que fue un hombre muy importante para vos, un bastión en tantas composiciones.
Una época así, uh-huh. Y entonces digo, mira, me voy volando y la seguimos mañana, qué sé yo, y me voy a casa en Belgrano, Cabildo y Juramento, por ahí estábamos, y aparece mi viejo solo, me voy atrás de él, cierro la puerta, descuelgo el teléfono, vamos al living. Y en el living empiezo, es un buen tipo, mi viejo, escuchaste temita, le digo. Y así sin anestesia, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Viejo, mi querido, y cuando levanto la mirada, lo veo llorando al viejo.
Uf.
Yo nunca había visto llorar a mi viejo de ninguna manera, y empezamos a... Si nos mirábamos era peor, y la verdad un nudo en la garganta, no se podía cantar, y llega el estribillo y sigue la otra estrofa, un parto era, ¿no? Y sigue la otra estrofa hasta que termina el estribillo y ¡ah! Terminó. Ahora que diga lo que quiera, ahora no importa, ahora ya uno se descargó, digamos, de todo un parto, ¿no?
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo!
Entonces, él sigue caminando y se saca se empieza a limpiar los lentes y vuelve despacito a sentarse enfrente mío donde yo le canté la canción y se pone los anteojos, me mira y me dice, ¿ma quién camina lento? La puta que te parió.
Muy bueno, estuvo muy bien, ¿no? Para romper con tanta emoción.
Claro, no podía dejarlo a la deriva, tenía que capitalizar todo eso.
Qué bueno, vos sabés, Tano, que estamos hablando con Tano Piero y la gente quiere escucharlo a él, pero te habrán contado tantas historias de lo que ha generado esa canción. Y yo recuerdo a mi papá, al que ya hace unos años que no lo tengo, ya de grande, que él era muy oyente, ¿viste? Muy oyente de la radio, que ya de grande en las tardecitas se acostaba en su sillón, escuchaba la radio y cada tanto llamaba a la radio para que le pasen el tema de Piero. Y cada vez que lo escuchaba, mi viejo se emocionaba. Y yo me emocionaba al escuchar el tema y al verlo a mi viejo emocionado, también un tipo de los de antes, que no se emocionaban fácilmente, y tu canción, Tano, generaba eso en él, ¿viste? Y en tantísima gente. Digo, hablo de este tema en particular porque me toca muy de cerca y porque me emociono al recordarlo a través de tu canción y de ese recuerdo maravilloso de cuando se la hiciste escuchar a tu papá por primera vez. La escuchamos, ¿te parece, Tano?
Es un bueno. Buen tipo, qué lindo. Mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo.
Qué bárbaro, qué lindo. Sabés que nunca pensé que te iba a contar mi historia y la de mi papá, que te lo iba a poder contar. Y la verdad que me pone muy bien, me emociona. Y me imagino a muchísimos oyentes agradeciendo por este lindo momento de radio que nos estás haciendo pasar, Tano.
No, me alegro y me alegro que se descarguen muchas veces esas gotas de esas lágrimas o esa descarga interna y qué sé yo, y recargar las pilas de esa manera, ¿no?
Sí. La primera película, bueno, esto también te toca de cerca, la primera que viste o la primera que te marcó. ¿Sabes que viste que hay cosas que te quedan y nunca sabes por qué? Y a mí me ha quedado una escena de la película que hiciste con Sandrini, El profesor hippie, en la cual vos hacías de cura y vos fuiste seminarista, imagino que te ha servido para representar ese papel, y que te golpeabas el dedo con un martillo y como que lanzabas entre dientes una puteada, y Sandrini, que era el profesor, decía: por fin sé lo que dice un cura cuando se golpea el dedo con un martillo. Imagínate que no sé por qué.
Me la contaron 40 veces.
Pero no sé por qué. Me ha quedado de por vida esa escena. Hace años que vi la película y nunca me pude sacar de la cabeza esa escena de Sandrini y tuya.
Y vos sabés que mi viejo está cumpliendo 50 años, o sea, estamos como... Claro. Está como arrancando. Claro. Tiene... Se está grabando en otros idiomas, en otros ritmos. O sea, hace rato que se viene rearmando, digamos, ¿no?
Tano, la película, la primera que viste o la primera que recordás, me imagino que habrá sido en Río Negro.
Pero escuchá esto, porque no es lo que me pediste, es parecido. Una señora, el otro día estábamos en este, acá, Florencio Varela, en un asado, qué sé yo, ¿no? Y llega una señora y me dice: ay, Piero, yo me sé todas tus yo me vi todas tus películas, me dice. Y yo digo: mire, señora, que yo hice una sola. Y entonces me mira así como yo, la habré visto muchas veces.
Ahora sos malo, ¿eh? Se la podrías haber dejado correr.
Cuando está picando ahí.
Pero, ¿cuál fue esa primera película, che, que recordás haber visto?
Que sé yo, me acuerdo de una serie de un tipo que se subía arriba en un techo y se llamó, y hacía Chazán, ¿no? Y el tipo me dio volada, era como primero de los primeros, así que empezaban a hacer ruido las historias estas. Y tengo para redondear que en la casa de Río Negro estaban haciendo al lado una obra, entonces había arena, entonces yo me subo al paredón, veo que está la arena ahí, y entonces solo, viste, en la siesta, como que está todo bien. Y entonces me pongo ahí desde el paredón y salto como Chesén, ¿no? Chesén, y me largo, y ahí había un hilo, un alambre para colgar la ropa, y a mí me abarajó el alambre así, pegó, saltó, y me caí con los pies más para arriba y la cabeza abajo en la arena. Y entonces, solo, no había nadie, me empecé a reír, porque era ridículo ese superhéroe.
Bizarro. Estamos charlando con el Tano Piero. Vamos a ver, se lo vamos a preguntar a él, ¿cuándo el Tano decidió ser quien es hoy? Ese juglar latinoamericano, un hombre que con su arte se compromete y transmite tantas cosas que son tomadas como banderas por la gente que lo sigue, que lo quiere y que lo admira a través del tiempo.
Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz.
En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos?
Ahí está, el Negro Juárez nos dio el pie. ¿Cuándo es? Qué lindo el Negro, qué lindo el Negro.
Tenía el bandoneón blanco porque yo tenía, nos vestíamos de blanco con Prema y con esos conciertos. Y él de ahí sacó el bandoneón blanco.
¿Qué? Ah, mirá, mirá.
Divino el Negro.
Bueno, vos sos un hombre, vos sos un hombre muy, muy querido por la gente del tango. De hecho, en algún momento, el polaco Goyeneche tuvo mucho que ver con vos también. El polaco quiso grabar... Y acá trabajamos. Información manejamos. Hicimos un trabajito de investigación. pero es verdad, ¿o no?
Y yo un día la llevaba a María Graña en mi auto. Y dije, ¿a vos te gusta el tango? Y digo, sí, me gusta, claro, si uno lo mamó y me gusta más esto, qué sé yo. Y dice, y bueno, digo, lo único que me quedé con las ganas de grabar un disco con el polaco, claro. Porque el polaco vino dos o tres veces a casa y decía que mis canciones eran como medio tango, medio milonga. Y es verdad, o sea, Juan Boliche, Pedro Nadie, claro. Entonces eran personajes y bueno, no sé cómo doblo, pero
y nunca se pudo concretar eso, qué pena, qué pena.
Totalmente, y le digo, si no fuera por el pelotudo de Marafiotti, dice, sí, es mi marido.
no te puedo creer.
Y es divina también ella, que estamos tratando de hacer un disco, porque es una mujer que a mí me encanta como canta. Claro. Digo, ya que no hicimos lo del polaco, redondeamos con María Graña. Y ahí, una pavada, porque viéramos, el argumento de Marafiete decía que uno era de RCA y otro era de Sony.
Pero mira,
no importa de quién sea, lo guardamos 10 años, claro. Lo sacas ahora. Exacto. Y no se puede creer.
Qué lindo que hubiera sido. Bueno, ¿cuándo decidiste ser músico, cantante, juglar, comprometerte a través de tu arte? ¿Fue un momento? ¿Fueron varios?
No, como que son varios que aparecen de distintas maneras. Pero yo empezaba en Canal 9 con Antonio Carrizo y con Galán, que empezaba un programa que se llamaba Remates Musicales. Te hablo de
6 de enero de 1964. Ese día debutaste en Remates Musicales.
Así es, que empezaba ese día. Porque me hicieron cantarlo a Mario Ruth, que era un productor, a estos dos personajes, a Santos Lipes, que era un montón de personajes así, y van como apareciendo, ¿no? Y me hicieron cantar, llegaba uno hasta que pasó Romay, escuchaste pibe, y cuando se redondea la cosa, dicen, y ahora estamos por empezar un programa que de acá, de Remates Musicales, ¿te animás a cantar? Y estoy cantando toda la mañana, digo, por supuesto, y ahí debuté, y ahí empecé a firmar autógrafos, yo no andaba por ahí, yo no sabía que los artistas eran como tipo de otro pozo, de otra y pero sintetizando un poco, yo salía con Palito Ortega, con Lalo Franzen, con Nicky Young, con Chico Novarro, Violeta Rivas, salíamos como embajadas, ¿sí?, a distintas ciudades del interior. Y yo era el último de esa camada, y entonces era el último en el afiche, y Piero, ¿no? Típico, había como 40 nombres y Piero.
Te caías del afiche ya.
Sí. Y entonces viene, ¿cómo es? Y así íbamos por todos los clubes y todo, entonces era como que agradecían y le gustaba, qué sé yo, pero yo era el último, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Hasta que, ay Dios, llegamos a los clubes y decía, claro, ¿quién está hoy? Palito, yo ni te veo, claro, por eso está lleno. No, nunca va a ser por mí, ¿viste? Yo podía empezar a cooperar con eso. La cuestión es que viene, llegamos a un club.
Ajá.
Que se llamaba Gardía César, cerca de Colegiales, por ahí.
Sí.
Y era un club común, chiquitito, llego hasta la puerta, y dice, Plano, dice Piero, dice, está lleno de gente el lugar. Digo, ah, sí, ¿quién más está? ¿Palito? ¿Quién más vino? No, no, vos solo.
Por vos.
¿Cómo yo solo? Digo, sí, sí. Dice, sí, claro. Y entonces, ¿y cuántos hay? Hay 9.000, dice, nunca hubo tanta gente acá.
Mirá.
Y que no tenía ni disco, o sea, estaba empezando a probar. Y entonces me agarró una emoción. Pero una emoción así de que se me cerraba también el pecho y digo, pero esta gente, ¿qué hace? ¿Viste? Como diciendo, no era mi intención tampoco, así abruptamente, qué sé yo.
¿Y cómo nace?
Me puse a llorar y me fui al escenario y le dije, miren, yo pensaba, yo quería estudiar medicina, pero no, ya ustedes me dejaron clarita y yo voy a a ser un representante de ustedes, voy a ser como un juglar, y no voy a ser ni de Río ni de Boca, voy a ser de ustedes.
Del pueblo.
De la gente, sí.
De la gente, voy a ser de la gente, qué buena frase.
Y la verdad que ha sido toda una cosa que se fue dando solo, a partir de ahí yo no fui a buscar nada, siempre me venían a buscar a la grabadora, siempre se fue dando a pesar mío.
¿Cómo nace tu compromiso a través de las letras? Lo charlábamos al comienzo de la conversación. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Ese Piero.
El compromiso tiene que ver con los curas del seminario.
Claro, vos fuiste seminarista.
El padre Alejandro, el padre Mayol, el padre, qué sé yo, todos los curas tercermundistas, Richardelli,
claro,
Morales,
claro.
Eran ídolos.
Claro.
Y coherentes.
Claro.
Y eso era contenido, eso era fuerza, era.
Mirá.
Y ahí empiezan a salir las canciones, digamos, ¿no?
Hablando de canciones, vamos a meternos en el tema del día. El tema del día, en otro contexto o en otro programa, podría hacer hincapié en la inflación, en los números de la pobreza que tanto nos duelen y nos pegan. En este caso, transitando la madrugada junto a nuestros amigos en el alargue de fin de semana en Radio La Red, el tema del día tiene que ver con canciones.
Ahora en la charla, el tema del día.
Y acá me voy a tomar una atribución, querido Tano Piero, porque habitualmente le pedimos al invitado, al entrevistado, que elija un tema. Pero en este caso, si me permitís, me gustaría poder yo elegir un tema de tu último trabajo, de tu último álbum, América. ¿Vos me lo permitís? ¿Me das permiso?
Pero con todo cariño, con todo gusto.
Me gustaría escuchar, querido Tano, Avisos Clasificados, ¿te parece?
No me digas. Estaba buscándola por si tocaba, para que aparezca la letra y vos me venís con aviso clasificado.
Estamos conectados.
Me encanta porque es un regalo de una cosa nueva y fresca.
Avisos clasificados, a quien pueda interesar, si vende o quiere cambiar, progreso por seres humanos. Avisos clasificados, aprovechen este festín, te cambian el bosque o el campo, por soya hasta en el jardín. Se vende la honestidad, se cambia por un ladrón, también vendo la verdad por medio de información. Arbolitos por un toldo, cambio lluvia por desierto, vendo un país por petróleo, música por ruido eléctrico. Cambio mi madre y mi abuelo por una cirugía plástica, ando cambiando el anzuelo por una sardina en lata, y por botas de vaquero te cambio mis alpargatas. Vendo la revolución por un partido y un cargo, dignidad por ambición, amigo por funcionario, cambio a Dios por una iglesia, asombro por religión, abrazo por competencia, niño por televisión. No me sirve en el negocio, vendo consideración, cambio militante y socio por adulante y traidor. Todo un pueblo festejando por un brindis de salón. Avisos clasificados, allá arriba le surge anunciar, se cambia un planeta de hermanos por guerra interespacial. Avisos clasificados, aprovechen que está de moda, por oro, madera y uranio, hasta con los indios se vende el Amazonas. Cambio ejército de amor, lo vendo por un cuartel, también vendo Patagonia o la canjeo por poder. Cambio cumpleaños de 15 por un par de tetas nuevas, goce natural de sexo por juguete que consuela, cadenita con medalla por 2 gramos de algo bueno, vendo el sueño de mi muerto, buen negocio el cementerio, la memoria y el respeto por las joyas del abuelo. Cambio parto por cesárea, tierra por terrateniente, el calefón y la Biblia por tus ojos que no mienten. Halloween por Pachamama, el orgullo por vergüenza, hipoteco el sentimiento a cambio de una prebenda. Cambio esclavo por un amo, mente por computador, ando vendiendo el trabajo para ser explotador. Y no evito sin usarlo, ¿quién me compra un corazón? ¿Quién me compra un corazón?
Avisos clasificados, el Tano Piero de su último trabajo, América. Tano, ¿qué canción que refleja una realidad que a veces abruma, ¿no?
Sí, es un poco lo que digo, que uno puede criticar un presidente, qué sé yo, y te la tienen ahí y resulta fácil, digamos. Pero acá muchas cosas de las que uno canta son responsabilidad de cada uno.
Claro.
Entonces esto se arma como una, como mea culpa, como una forma de poder entenderlo y abrirlo, ¿no? Uh-huh. Y tratar de reconocer que si no nos ponemos las pilas no va a venir Tarzán, ni Chesén, ni nadie.
Aparte Chesén después se pega unos palos bárbaros, dejémoslo. Estamos charlando con el Tano Piero, hablamos de la música, de Ornella tu vieja, de Pascual tu papá, de pasiones, de eso se trata este segmento del programa, pasiones.
El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión.
Contanos cuál es la tuya en la charla.
Bueno, hablaste de Banfield también, de fútbol. ¿Hay alguna pasión que esté por encima de las otras? Porque se sabe que sos un hombre apasionado y eso se refleja claramente en tu vida y en tu obra.
No sé cómo decirte, pero hay pasiones de muchos colores, de mucha intensidad también a veces. Uh-huh. Y la verdad que a mí me gusta la utopía. Uh-huh. Antes de que la mediocridad, que tenemos, viste, preferible tirar cosas más fuertes y más claras, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gusta es realmente que buscar la manera concreta de juntarnos y hacer vida, hacer patria, hacer amor y hacer todo lo que nos gusta, digamos, y meterlo en esa búsqueda o invitarlo a cantar y a juntarnos, ¿no? Mm. Nosotros estamos haciendo ahora giras en Estados Unidos mucho, y en otros lugares, pero Estados Unidos lo que tiene que tener 20, 25 países, ¿me entendés? Claro. Que están en ese lugar, y así nos va en un montón de lugares donde realmente hay gente de todos, de toda Latinoamérica, y uno lo ve y dice, bueno, acá estamos todos, viste, digo, por pelearte ahora estás exiliado, sí. como aquel, como yo, como el otro, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, son como juegos que uno busca, ¿no? Mm-hmm.
Dos cosas que se desprenden de lo que acabas de decir. Patria. Dijiste patria, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ves a la gente?
Y lo veo perdido.
Perdido.
Yo creo que estamos muy... estamos perdiendo un tiempo maravilloso. En vez de sentar y juntarnos y hacer un pacto de la Moncloa, ponernos de acuerdo... acá nos discutimos, nos peleamos, no llegamos a la esquina, y si no llegás a la esquina no llegás a ningún lado. Sí, tal cual. Y tenemos gente hermosa que aparece y descolla en cualquiera de las disciplinas, ¿viste?
Uh-huh. Y hablaste de exilio. ¿Qué fue el exilio para el Tano Piero? En una época muy oscura de la Argentina, te tuviste que ir.
Y me salvé por 10 minutos.
Te salvaste por 10 minutos porque a vos te quisieron secuestrar. Contanos esa historia.
Mi hermana andaba de novio con un pibe que era hijo de un comisario, que ya no andaba, pero aparece un día, me toca el timbre a las 4 de la mañana, ahí en, digamos, en Libertador y Maure, por ahí yo vivía. Y llega mi hermana, le toca al portero, y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, pasó esto, vino Carlitos y te vio en una lista de chupados, y era el hijo del comisario el tipo, y se fue a dormir, y dice, no, yo no puedo dormir. Era amigote mío, ¿viste? Éramos así.
Claro.
Y entonces fue muy fuerte el asunto de que ella, digo, pero yo no pertenezco a ningún partido, no me interesa.
Tano, esto fue en el 76, ¿verdad?
76, sí, 31 de julio, claro. Por ahí.
La dictadura había asumido en el 24 de marzo de ese año.
Claro. Uh-huh.
¿Y entonces?
Y entonces, bueno, ella lloraba y me hacía la valija, y por favor, bueno, después, si no perteneces a ningún grupo, otro día hablamos, pero ahora hacerme el favor, tenés que salir de acá ya, que si yo quiero lo que le había dicho el exnovio.
Claro.
Y entonces, bueno, se cargan las dos valijas, y bajamos, mi hermana se va para el centro, y yo me voy cruzando la Libertador, donde vivía Arturo Puig y Selva Alemán.
Mira.
Que eran amigotes míos, y entonces digo, me cruzo y me voy a esto, ¿no? porque me la puso tan difícil.
Claro, no tenía
mientras baja Arturo y estamos subiendo por el ascensor. Yo era piso 14 y Arturo era piso 14. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, bajamos, cruzamos, subimos, y mientras le voy contando a Arturo, llegamos arriba, miramos mi casa y ya estaban los dos Ford Falcon en la puerta.
¡No!
Uh-huh. ¡Oh, Dios! Y después, para decirte la... Después el asunto era irse.
¡Claro!
Porque no había... Ahí, en ese edificio era un colador, entraba en el que quería ellos. Y entonces yo me invité a Arturo, a Selva, a Marilina, a varios amigos, actores conocidos, como que me hacían de pantalla. Entonces yo en Ezeiza estaba ahí con ellos, y Ezeiza era una caja de zapatos, sí. Abrías una puerta y se escuchaba el ruido, rebotaba, y todos miraban para ver quién abrió, quién entró.
¡Qué momento, por Dios!
Y el avión dice, no, sale a las 2, sale a las 4. Después al rato dice, ¿está la de avión? No, va a salir a las 6. Suponete, va a salir a las 8. Y era todo, viste, cortar clavo hasta que dice, bueno, finalmente va a salir, tal, abrazo, beso, de todo, qué sé yo, pues estaba un poco de familia, todo mezclado ahí, ¿no?
Qué y te fuiste y para Italia.
Y me fui para Italia. Primero me fui a Panamá, que yo era amigo de Torrijos, del presidente, y ahí me sentía como seguro. La cosa es que sube el avión, levanta despacito, y la azafata que dice, bueno, por temas técnicos vamos a volver.
No.
¿Te das cuenta? Yo estaba solo en el medio del desierto.
Sí, claro. ¿Qué momento?
Y después la cosa era, no era tan así, porque todas esas postergaciones de la salida del avión era porque había un repuesto que no andaba bien, que lo ponían y no andaba bien y lo ponían de nuevo hasta que llegó finalmente el nuevo. Cuando sale el avión, llegó el repuesto que estaba nuevo, o sea.
Oh, yeah.
Entonces le dan la orden de que vuelva y cambian y nos fuimos, pero a mí no me pasó nada, pero te regalo la historia que uno veía que estaba en cualquier lado.
Tano, se me hace que sos un tipo sensible, pero lo vamos a comprobar ahora, enseguida.
¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma.
No hace falta que venga un tipo que conduce un programa a la madrugada para decirte que sos un tipo que, con su canción, con su compromiso, con su arte, emociona. Pero sí me gustaría saber qué es lo que te emociona a vos. Un hombre que vive de emocionar a los demás. ¿Qué es lo que lo toca, lo que lo mueve, lo que lo sensibiliza, en definitiva?
Muchas cosas. Muchas cosas y... ¿Cómo te puedo decir? Un niño. Los chicos, los niños. Los que son súper sincero, ¿viste? Eso me mueve en el piso, me matan. Yo tengo 3 nietas, me vuelven 2 hijos más, y más el hijo, Juan, que anda conmigo en la gira también.
Claro, Juan, siguió tus pasos.
Y la verdad que muchas cosas. No, me acordaba de una cosa en Río Negro. Ajá. Que pasamos por un lugar y había unas flores en la divisoria del jardín de la casa, ¿no? Uh-huh. Y salían un poco hacia afuera. Uh-huh. Y entonces le dije, uy, mirá, venga, mirá esto, mirá qué hermoso esto, mirá esta flor. Y los pibes, puto. te acordás, me lo trajiste.
Mira, y bueno, a veces estas charlas te llevan a lugares donde hace mucho tiempo uno no va, y también está bueno eso, Tano, hace pocos días se cumplieron 10 años de la partida de la Negra Sosa, y fuiste muy importante para la Negra, sobre todo a partir del regreso de Mercedes al país después de su exilio. Contame algo de la Negra, que siempre es lindo traerla y recordarla.
La Negra es una cosa que hace falta, es una maestra, es una cosa tan hermosa, tan grande, y ¿cómo te puedo decir? Un rato era tu hija, otro rato era tu mamá, otro rato era tu amor, otro rato era, no sé, toda esa movida, fue un placer haber estado juntos esos tiempos, desde el exilio en Madrid, hasta que, bueno, de a poco se empezó a volver, ¿no?
Hablando de gente con compromiso y de juglares, Rubén Blades, y a propósito de Panamá, que recién la traías a la charla, vamos a escuchar a Rubén Blades, que algo tiene para decir de vos.
Piero pegó mucho. Es más, Piero es más importante de lo que mucha gente le da crédito, yo creo. Piero fue el primero que yo escuché, que tomó el género balada y lo transformó en un género urbano de argumento social. Y de argumento social, porque la canción Mi Viejo es una canción que tiene... La primera canción que yo escuché, que había una reflexión muy honesta. Piero pega y llega a Panamá. Todo el mundo sabe Mi Viejo y tal, igual, Piero. Entonces yo me voy, yo averiguo que está en el Hotel Panamá. Y me llevo mi guitarra y me voy para el Hotel Panamá y consigo que me atienda. Y voy a su habitación con mi guitarra y un amigo mío, Jaime Correa, de Panamá, que me había llevado y que me estaba ahí para darme valor, pues, apoyarme. Y yo voy y le canto Pablo Pueblo a Piero, completa, en la guitarra. Eres un hombre en silencio, de su trabajo cansado, que ahora lo hice en tango.
Sí.
Bien. Y cuando termino, Piero se me queda mirando y le digo yo, ¿usted no cree que tú no crees que me puedes grabar la canción? Digo, no, yo no la voy a grabar, me dijo. Me dijo, no, yo no la voy a grabar. Y yo me quedé así, porque yo estaba completamente seguro que me iba a decir que sí, claro. No, y que la podía usar. Y le digo, ¿y por qué no la va a grabar? Dice, porque eso lo tienes que grabar tú, para que en vez de ser uno, seamos dos lo que estamos haciendo.
Y aparte de todo, un tipo generoso, el Tano Piero. Qué linda historia la de Blades.
Maestro tan divino. Y con esa anécdota aparece 2x3. Cuando aparece ahí, cuando era flaquito y con más pelo, le digo yo.
El otro día vi un documental muy bueno, che, de Blades. Muy lindo. No me acuerdo si en Flow o en Netflix. Muy bueno, muy bueno.
Capo, realmente tiene una fuerza y también es muy medio pariente, así somos medio parecidos en algunas cosas de búsqueda. Incluso cuando él decía Pablo Pueblo, tenía Juan Boliche, Pedro Nadie, claro. Como que arrancamos de ese mismo juego, de esa misma raíz.
Al igual que Facundo, ¿no? A mí me dicen Piero y se me viene Facundo Cabral a la cabeza, me dicen Facundo y se me viene Piero a la cabeza. Como que están hermanados, ¿no? Por la forma de comunicarse con la gente, de hacer música, de componer, de sentir. Bueno, por lo menos a mí me da esa impresión.
Tenemos una... En el Hotel Tequendama de Bogotá hay una suite en el piso 17 que es de Facundo Cabral, la suite Facundo Cabral. Ajá. Y al tiempo veo, estaba Piero también. Pero uno ya se había ido y yo estaba llegando.
Claro.
Y después estaba una mujer que también es argentina, que se llama, y no sé, una actriz muy muy linda, que también muy querida. Pero las dos estaban, habían partido, y bueno, pero este los recuerdos que aparecen ahí, porque hemos ido mucho, o sea, a Colombia con Facundo los dos, bueno, y nos encontramos con los otros por ahí, dos por tres, ¿no?
La última, Tano, esta pregunta te la pueden hacer peyorativamente, para provocarte, a lo mejor, si tenés un incidente en la calle, te encierran con el auto. Nosotros te la preguntamos desde otro lugar, como para que sirva de disparador, para que puedas recordar determinadas cuestiones y que te lleven a la respuesta de esto que te vamos a preguntar.
Si la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá.
¿Y vos? ¿A quién le ganaste?
¿A quién le ganaste, Tano Piero, después de tanto recorrido, de tanta lucha, de tanto arte, de tanto tiempo transcurrido, de aquel pibe que tenía 3 años y que vivía en Banfield?
Qué sé yo, me salió enseguida. Yo creo que le gané a 36 países cuando fuimos a Río Janeiro, el festival donde gané con Pedro Nadie, donde estaba Lalo Schifrin, Paul Simon, de jurado, ¿no? Gente de Raikkonen, Carmen Sevilla, vean, gente de todos lados, y 36 países. Esto era lo del jurado, lo que te decía antes. Fueron 36 países donde realmente fue increíble, porque por ser argentino no me dejaba ni entrar, porque siempre tenemos esas cosas cuando salimos, pero después de todo un día esperar, viene de este director del festival y dice: vos tenés tus canciones
preparadas.
Preparadas con números y con temas, o sea, no sé cómo decir, no me quiere salir.
Pero te entendemos. Como
vos tenés tus canciones registradas.
Ahí está.
Digo, no tengo registradas, y las teníamos registradas. Porque si no te dicen no, o dámelo a mí, entonces te dejo entrar. La cosa es, si vos cantarías la canción Mi Viejo, esta noche, ahora, porque les iban todas maracanaciño, digo, sí, por supuesto. Entonces estaban los 30.000 que cuando dijo, y ahora representantes de Argentina, y nada, nos putearon, ¿viste? No importa quién era, y entonces yo me voy para adelante y temblando, porque 30.000 que te estaban gastando.
Claro.
¿Sí? Y entonces yo me quedo ahí con la guitarrita solo, y entonces va, y el ruido, bajaba, se cansaba, bajaba, hasta que llega un momento y digo, bueno, terminaron, puedo cantar para ustedes. Tengo una canción que quiero cantar para ustedes. Y escucho, y arranca Mi Viejo, que ya estaba pegando por Río Grande del Sur, ya estaba pegando por San Pablo, otras ciudades, digamos. Era el momento ese, en el 70, diciembre del 70. Y bueno, y ahí fue que empiezo a cantar, y la gente empieza a reconocer la canción, y empieza a aplaudir y a pedir perdón, digamos, porque se habían apurado jodiendo al principio.
Mirá, qué lindo.
Y fue como, ese disculpa fue increíble. Entonces viene Lalo Schifrin, y nosotros creíamos que habíamos salido segundo por cómo se dio la cosa. Segundo de 36 países.
Sí.
Y entonces viene, bueno, me ponen cuando canto Soy campesino de campo ajeno, en la letra, la gente me aplaudió de nuevo y aplaudió al otro día, digamos, ya no mi viejo, sino Pedro Nadie, con la que concursaba. Uh-huh. Y la verdad que fue increíble. Y Lalo viene y me dice, ¿estás contento? Digo, ¿qué sé yo? Digo, era como, no como Reutemann, pero era esa cosa, salí segundo, ¿viste? No es lo mismo. Y entonces viene, me lleva a un costadito, me dice, pibe, vos ganaste. Oh. Agarraba a los hombres y decía, vos ganaste, pibe. Y entonces estaban tercero Brasil, que era... tercero, una vergüenza.
El país anfitrión.
Segundo, Yugoslavia. Y digo, bueno, ahora me putean a mí, porque al que no era de ellos, lo gastaban.
Claro.
¿Entendés? Y ahora me agarran a mí, le revolean todo. Y primero Argentina, San Piero, Pedro Nadie, y fue una ovación general.
Mira. O sea que les ganaste a 36 países y a esos miles que te puteaban antes de cantar. A esos también sí, les además, terminaste ganando.
Pero terminamos amigos también.
Bueno, claro. Tano, un placer escucharte. Te queremos, te admiramos profundamente. Tus canciones son la banda sonora de tantísimos como yo que disfrutamos de escucharte y de verte tan vigente que, si te parece, nos vamos, cerramos este tramo del programa con América Nueva, una de las canciones de tu último álbum, América.
Me encanta para cerrar.
¿Cómo puede hacer la gente para acercarse a América, para escuchar el trabajo? ¿Cómo puede hacer?
En internet está saliendo. Lo que pasa es que yo estoy firmando de Centroamérica, Colombia para arriba. Ah. Y no estoy firmado todavía en Argentina. Ah. Pero como es todo de todo hoy en día. Sí. Así que está todo... En YouTube la encuentran, buscando un poquito. Hay canciones como esta, América Nueva, que me parece así, que me gané a mí un poquito.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno y qué bueno escucharte. Muchas gracias por la charla, por abrirnos tu corazón y por mejorarnos con tus canciones, la vida, y con la charla de hoy, la madrugada.
No, gracias a ustedes, disculpen, hubo como interferencias acá, y entonces me cambiaron, pero bueno, fue saliendo y lo fuimos entrando.
Y salió muy bien. Te mando un gran abrazo, Tano, querido.
Igualmente, che, ahí hasta cualquier momento, ¿eh? Un gusto.
El Tano Piero pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red.
Desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura, que quisiéramos juntar. Yo lo quiero ver, lo quiero creer, que la unidad no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer, junto con mi gente en un mismo amanecer, toda América. sentir América desde el suelo, soledad, tristeza, miedo, la mentira y la verdad. Tantos enredados hacia abajo, cuando solo en un abrazo nos hacemos unidad. Y si uno mira América desde adentro, si es amor lo que yo siento, tu destino realizar. América India, sabia de chamanes, sabia de la Pachamama, a vos te quiero llamar. Esto puede ser, yo lo quiero hacer, para que la paz no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer, junto con mi gente. Toda América, dale América, América, América. Antes de dejarte quiero verte florecer. Somos la esperanza que no deja de creer.
Amen.